COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, un COPE GP que viene de la resaca de las motos, carrera de motos en Austin, en la que ha vuelto a ganar Marc Márquez, 5 victorias en 5 carreras en el Gran Premio de las Américas en Austin. No se puede dominar tanto en un Gran Premio como lo hizo, como lo hace habitualmente Marc Márquez en Estados Unidos, que ha ganado, que además ha brillado siempre que dan el salto a las Américas. El Mundial de MotoGP. Al final, ¿qué pasa? Bueno, pues que ganó Márquez, que segundo terminó Valentino Rossi, tercero Pedrosa, y en la Vuelta 6 se cayó Maverick Viñales. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que Maverick pierde el liderato del Mundial y con 38 años se pone líder del campeonato a la regular Valentino Rossi, con 6 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, sobre Maverick Viñales. Un poquito más atrás está Marc Márquez, que sin embargo ha recuperado la sonrisa y piensa que ahora en Europa está ante la oportunidad de seguir esa remontada. La carrera fue absolutamente impecable. Al principio iba detrás de Pedrosa a su estela, pero después pegó un atacón tremendo. Lo primero de todo, vamos a escuchar a los protagonistas. Y el protagonista, por supuesto, es ese Marc Márquez, que estaba contentísimo y que sabe que ganar en Austin era fundamental para sus opciones por el título.
No me obsesionaba, pero sabía que si no se ganaba aquí, estábamos bastante mal. Sabía que era un punto importante del campeonato, porque bueno, veníamos de una carrera no muy buena. Y eso también, que ¿no? Las primeras vueltas no tenía esa confianza, ¿no? Esta victoria al final es importante. Después de Argentina estábamos muy lejos del campeonato, ahora estamos a 18 puntos del líder, que es Valentino. El campeonato es muy largo.
El campeonato es muy largo, pero ahí está ya llamando a la puerta Marc Márquez, que es evidentemente el favorito, porque al final Maverick Viñales tiene el problema de que es la primera vez que se está enfrentando a esta situación. Y también es cierto que entre los dos pilotos Yamaha yo creo que se pueden robar puntos. Después vamos a escuchar más largo y tendido a Marc Márquez y veremos cómo dice que, cuidado, que estén dos buenos pilotos en Yamaha puede ser bueno para Yamaha, a pesar de lo que mucha gente se pueda pensar. Jorge Lorenzo mejoró, pero terminó noveno, tampoco tuvo un final de carrera con Greining, que no pudo ir más allá. En Moto2, el mejor español fue Alex Márquez, que terminó cuarto, pero que cuidado, que su compañero de equipo Morbidelli ha vuelto a ganar 3 de 3, está dominando la categoría de una manera tremenda. Segundo, Luthi, un viejo rockero que nunca muere. Y tercero, Nakagami, en esa carrera de Moto2. Y en Moto3, bueno, pues Jorge Martín fue la alegría española de la jornada, al acabar segundo, eso sí, lejos, a 4.5 segundos de Romano Fenati y por delante de Gian Antonio. Eso lo que respecta a Austin, porque este fin de semana, y no nos movemos de Estados Unidos, ha aparecido en el circuito de Barber Fernando Alonso. Un Fernando Alonso que ya está empapándose de la Indy. Va a tener de maestro de ceremonias a Gil de Ferran, dos veces ganador en Indianápolis. Un piloto, un expiloto, mejor dicho, muy experto, y que le va a dar unos consejos muy buenos. Va a ser su coach. Creo que va a ser la primera vez que va a tener un coach en su vida Fernando Alonso. Consejos sobre todo, cómo controlar los rebufos, que al final es la gran estrategia, la gran táctica, y el tráfico, la gran variedad táctica que tiene Indianápolis. Ir a 350 km/h, salir de boxes, encontrarte el 15 yendo a 350 km/h rodeado de monoplazas y no chocarse con el muro. Eso es un poco el resumen de Indianápolis, una carrera que ya os iremos contando cosas, pero que es una carrera muy distinta en 180 vueltas que en las últimas 20. En 180 vueltas lo definía también Tony Kanaan: tienes un montón de amigos, son todos muy amables. Las últimas vueltas, las últimas 20, es a cuchillo. Tiene que estar delante si quiere ganar al llegar a esas últimas 20 vueltas. El equipo Andretti no ha ganado desde hace 11 meses, pero también es cierto que iba a ganar este año una carrera, si no es por una avería de cambio, y es cierto también que es un coche que va muy bien en ovales. Alonso sigue en Estados Unidos, está probando en el simulador, le van a hacer el asiento, posición de pedales, no estaba del todo cómodo. A Fernando le gustan posiciones más bajas de pilotaje. Yo creo que lo va a intentar imponer también eso en Indianápolis. Estaba muy erguido, se probó ese monoplaza y estaba muy erguido. Y la verdad es que fue el fenómeno de atracción en la prueba del campeonato Indy, o la IndyCar, como le gusta decir a los... como es la denominación oficial del campeonato. Fue la gran atracción. También dejó alguna perla curiosa, como decir que que hay pilotos de Fórmula 1 que no les gusta porque no les gusta casi nada. Pero hay una cosa que también a mí me gusta. Yo estoy aquí para hacer esta carrera, pero lo mío es la Fórmula 1 y también otra cosa que me gusta. Allí se puede preguntar, en Estados Unidos puedes preguntar en español que Fernando Alonso responde en español.
No, el objetivo es más la triple corona que pasarme a la IndyCar. Así que tomo esa carrera como único objetivo. Esperemos que pueda ser competitivo y poder conseguirla un día. Pero no me planteo correr todo el campeonato de IndyCar en el futuro. Lo mío es la Fórmula 1, me siento bien allí y seguiré en Fórmula 1 y si hago son carreras sueltas fuera de ella.
Bueno, pues carreras sueltas. Evidentemente la triple corona incluye a 24 horas de Le Mans, que está en su horizonte, que será el 18, el 19, no lo sabemos. Igual que tampoco se sabe si Porsche va a correr el año que viene o no, eso también está por ver. Pero es verdad que si Porsche sigue, sería, yo creo, el destino de Fernando Alonso Le Mans. Pero todo está por ver, igual que está por ver el equipo de Fórmula 1 en el que va a correr el año que viene. Pero por lo menos me gusta escucharle a Alonso. Estoy a gusto en la Fórmula 1, yo soy piloto de Fórmula 1, porque, claro, tanto se queja de la Fórmula 1 en las carreras, en los grandes premios europeos y por todo el planeta, que ojo, cada vez menos. Hay una cosa muy positiva dentro del desastre de McLaren Honda este año, que es que a Fernando Alonso le gusta hacia dónde ha ido la Fórmula 1, el tipo de coches, el tipo de pilotaje, sí que está disfrutando en esta nueva Fórmula 1. No quiero dejar esta presentación sin dejar de hablar de la noticia trágica del fin de semana. Ha sido el fallecimiento de un chaval de 11 años, Gonzalo Basurto, solo 11 años de edad. Se estaba entrenando el sábado en el circuito de Fernando Alonso, en Asturias, para el campeonato asturiano que se disputaba el día siguiente. Eran unos entrenamientos libres, se chocó con otro piloto y volcó con la mala suerte de que le cayó encima el kart. He hablado con algún testigo del accidente y me han dicho dos cosas. Uno, que por un lado no se pensaban que fuera tan grave en el primer momento al verlo, no fue tan aparatoso como para pensar que pudiera haber un fallecimiento, pero es verdad que hubo un cúmulo de mala suerte, que fue una mala posición, hubo muy mala suerte, y luego que las atenciones médicas, y también hay un comunicado de la Federación Asturiana sobre eso, fueron muy buenas, muy profesionales. De hecho, le salvaron de dos paradas cardiorrespiratorias en 45 minutos, ya en el mismo circuito. Le trasladaron en ambulancia desde el circuito al Hospital General de Oviedo, y allí, o Hospital General de Asturias, mejor dicho, y allí, bueno, de madrugada falleció Gonzalo Basurto. Todo el mundo del motor en España está absolutamente de luto por este fallecimiento. Es algo muy poco habitual, pero el motorsport es dangerous, a veces pasa, y eso no quita para que nos llene de dolor a todos y que este programa esté dedicado a Gonzalo, allá por esté, donde esté, y a su familia. Desde aquí, un fuerte abrazo a su familia, porque sé que sus padres lo están pasando muy mal, no es para menos. Yo tengo un niño de 8 años y, desde luego, es un auténtico drama lo que está pasando. La prueba se suspendió, como no era para menos. Y esto sigue, y esto es Cope GP. Seguir ahí. My first kiss
went a little like this. Cope GP. You know that I'd make a
save. Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, si se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido, hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podía hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, esa.
Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Bueno, esta música me ha puesto el gran bravo. Algún día le contaré a mis nietos que yo trabajé con uno de los mejores técnicos de la radio española. Pero bueno, el gran Antonio Bravo. Es lo que se pone en el coche de alquiler Borja González cuando va al circuito de las Américas, y él sigue en América, y yo creo que es... Súbelo un poquito, Bravo. Bueno, está todo ok por allí, por Austin, Texas. Borja González, ¿qué tal?
Bien, estoy aquí en el hotel. Tengo aquí un cuadro de Janis Joplin, otro de Willie Nelson y otro de Buddy Holly. O sea, que estoy rodeado de música, así que me viene que ni pintada la sintonía que has puesto antes de mi entrada en tu gran programa.
Bueno, bien, vamos bien. Bueno, a ver,
Nunca te peloteo, Carlos, nunca te peloteo. Un día no pasa nada.
Pero
¿no?
Me ha gustado mucho, es que me gusta mucho. Bueno. Yo te digo, hay varias cosas que me gustaría hacer en la vida y una de ellas efectivamente es asistir a determinadas reuniones que veo yo a veces, ¿no? Pero es verdad que está muy bien, ¿no? Te lo agradezco. Y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos vamos a ayudar? A
lo entre los dos, efectivamente.
Correcto.
Sección motor.
Exacto, sección motor, venga. Después de esto, carreras de ayer. A ver, ¿le está pudiendo la presión a Viñales? Pregunta 1. Pregunta 2, ¿ha vuelto el Márquez rodillo? Pregunta 3, ¿lo de Rossi va en serio?
Pregunta 1, o respuesta a la pregunta 1. No le puede la presión a Viñales. La caída de ayer de Maverick es una de esas caídas que se dan en este deporte, que yo creo que es muy parecido a lo que vimos con Márquez en Argentina, esas caídas inexplicables de neumático delantero en el que el piloto no hace nada diferente a lo que había hecho durante los entrenamientos, y lo mismo que Viñales no cometió ningún error durante el viernes y el sábado, e incluso es más, incluso en las peores condiciones en ese entrenamiento libre test en el que se cayó tanta gente, él fue capaz de marcar un tiempazo, bueno, pues justo ayer en la carrera, y sin esperarlo cayó, ¿no? Y eso no le quita nada de su, digamos, de lo que ha demostrado en el inicio de temporada, y sigue manteniendo el mismo favoritismo que tenía después de ganar las dos primeras carreras. Márquez, ¿vuelve el rodillo? Tampoco creo que vuelva el rodillo. Creo que este es un circuito que a él se le da muy bien, él siempre lo dice. Circuitos con muchas curvas de izquierdas son circuitos en los que él funciona mucho mejor. También va muy vinculado, yo creo, al entrenamiento que hace de dirt track. Y tiene dudas para Europa porque no sabe muy bien cómo se va a comportar esta onda en esos circuitos. Son circuitos diferentes y ya nos lo dijo ayer, ¿no? No le gusta sacar, digamos, la parte negativa cuando acaba de ganar, pero sigue comentando que la moto todavía no la siente como suya y que hay algo que pierden y que no consiguen encontrar. Bueno, pues esa será un poco la duda que tendrá Márquez y lo que nos hace pensar que no vamos a encontrarnos un rodillo. Eso no quiere decir que luego no sea capaz de ganar todas las carreras. Y Rossi siempre está. Parece un prejubilado y durante la pretemporada la verdad es que nos dejó con bastantes dudas. Y aún así, pues primera carrera del año con unos entrenamientos más que discretos fue capaz de subir al podio. Segunda carrera del año también con entrenamiento discreto subió al podio. Aquí ha estado mucho mejor y ha hecho también una gran carrera. Él sabe dónde está, sabe cuál es su potencial máximo, entiende muy bien la moto, entiende muy bien las circunstancias y saca el máximo fruto. De ahí a que pueda pelear el título a Viñales y Márquez va a un mundo, pero de momento llevamos tres carreras y el líder de la general es este señor de 38 años.
Bueno, es decir, que tú sigues viendo un Márquez Viñales por el título, básicamente.
Yo sigo viendo un Márquez Viñales, pero yo adopto la misma postura que Márquez y Viñales. Sí, pero es Rossi.
Bueno, pues vamos a escuchar porque, y esto no creo que lo escuchéis en ningún otro lado, largo y tendido lo que dijo Márquez, lo que ha dicho, sobre todo. Ya escuchamos antes, al principio del programa, lo que había dicho de la carrera, pero lo que dice cuando le preguntan por Rossi. Y está bien que por lo menos diga respeto, que respeto mucho lo que está haciendo. En fin, está bastante bien.
Sí, la verdad es que mucho respeto, ¿no?, hacia él por lo que está haciendo. Y más porque está tirando de experiencia total. Al final no ha sido el más rápido hasta ahora porque ha sido Viñales, el más rápido en pista y es el que va líder. Así que respeto total y una vez más pues te hace ver que la constancia es muy importante. Un rival más, pero al final cuando hay rivales entre compañeros de equipos también se hacen crecer mutuamente el nivel, ¿no? Así que bueno, al final yo creo que cada uno va por su cuenta, cada uno quiere ganar y bueno, por el momento no se ha visto ningún cuerpo a cuerpo, nadie de los tres, pero yo creo que tarde o temprano va a llegar.
Y Marc, ¿has sentido presión estos días, más presión de la habitual, por el hecho del resultado de la última carrera, pero también por llegar a un circuito en el que siempre habías ganado y que daba la sensación de que te ponía un poco a prueba?
Hombre, presión sí, no. Lo he explicado en inglés, tenía presión porque notaba esto de que todo el mundo esperaba la victoria, algunos esperaban el pinchazo, para decir aquí se ha parado Márquez en América, pero bueno, lo alargamos mínimo un año más, el año que viene veremos, y esto pues es bueno, ¿no? Pero también tenía la confianza esa de que es un circuito que me va bien y que es un circuito que normalmente pues para mi estilo de pilotaje se adapta muy bien.
Y luego está lo de Viñales, tenemos un Viñales que estaba realmente decepcionado, ya está pasando este año otra vez como pasara en el pasado, ya pasó el año pasado, que hay problemas con la temperatura del neumático, hay problemas con la, digamos, las sensaciones, el feeling que tienen los pilotos con el neumático delantero. Se caen cuando no piensan que se van a caer. Y eso es lo que dice Viñales que le pasó en Austin.
No hay que darle más vueltas, hay que ir a Jerez al máximo. Sabemos que hemos hecho un buen fin de semana. Marc estaba intratable y hemos podido afrontarle. En la carrera no lo sé, realmente no sé qué hubiera pasado. Me sentía mal de delante, entonces no hubiera arriesgado mucho. Incluso estaba pensando de no arriesgar más de lo necesario justo cuando me he caído. Así que realmente pensar en positivo y dar nuestro máximo. En la primera vuelta sentía que el neumático delantero patinaba. Entonces hay que analizar. Estamos mosqueados, tanto yo como el equipo, porque hemos hecho un fin de semana muy bueno y por esta pequeña cosa lo hemos acabado mal.
Pues muy disgustado por esa pequeña cosa, como dice Maverick. A ver, algún día se tiene que caer Maverick, algún día tiene que venir el fallo, porque si no sería Márquez juntado con Eddie Lawson y, en fin, con Kevin Swantz. Entonces, esto tiene que llegar. Lo que pasa, y de hecho, habrá más caídas de Maverick, ¿no? Borja, es que también está haciendo todo tan redondo.
Habrá más fallos de todos, la verdad es que claro. El inicio de temporada había sido absolutamente espectacular, y lo que te digo, sobre todo aquí, en el tercer entrenamiento libre, que es el entrenamiento en el que se lesionó Alex Rins, ese entrenamiento hubo 10 caídas, Márquez se cayó 2 veces, Aleix Espargaró se cayó 2 veces, hubo varios pilotos que en los últimos 10 minutos ni siquiera salieron a rodar, bajó mucho la temperatura, el neumático no agarraba, y en esas circunstancias Viñales sigue dando vueltas, y sigue dando vueltas haciendo tiempazos. Ya te digo, es capaz de gestionar situaciones complicadas, pero todo el mundo está expuesto a ese tipo de cosas. El neumático delantero de Michelin siempre ha sido muy crítico. Ahora hay un entrenamiento privado en Le Mans antes de la carrera de Jerez. No van todos los pilotos, van algunos porque han resfaltado Le Mans y lo van a probar, y van a probar el neumático delantero. Y después de la carrera de Jerez hay otro entrenamiento, esto sigue ya con todo el mundo. Ahí teóricamente van a probar un compuesto delantero nuevo y tendrán que ver un poco pues a cómo funciona, ver a ver si esos problemas con la temperatura se resuelven. También te digo, Austin está fatal, el circuito de las Américas está muy muy bacheado, mucho, y bueno, los pilotos de MotoGP ya han pedido un reasfaltado, porque a la mínima pillas un bache y te caes, y eso hace que todavía todo sea mucho más complicado, porque el piloto tiene que ir con mucha precisión, y el margen de error es muy pequeño. En nada te puedes terminar yendo al suelo.
Sí, pero de todas maneras, ojo que es un ente privado y los reasfaltados completos que se manejan con dinero público, quizás en los circuitos privados no son tan fáciles. A ver cómo lo arreglan. Lo tienen que hacer, porque es verdad que era un desastre, como tú dices. No había más que ver los continuos saltitos que daban en frenar a todos. Tengo otro corte muy bueno de Viñales que dice que qué pena no haber logrado al menos un punto, un puntito.
Ojalá hubiera cogido un punto, ni siquiera un punto. Yo creo que siempre todos los puntos son importantes, pero hoy no está, creo que no está en nuestras manos. Hoy hubiera sido muy difícil acabar encima de la moto, seguramente con más vueltas en los neumáticos. Así que al final la lectura que hago es carrera a carrera. Yo creo que hay que ir carrera a carrera, primer año en Yamaha, y hay que dar el 100%. Así que no tengo que coger preocupaciones, y como he dicho antes, ¿no? cuando estamos fuertes estamos ahí para ganar y para liderar las carreras.
Estamos fuertes para ganar y liderar las carreras, vamos tacita a tacita, y es verdad, quizás a lo mejor no hay que ir tan deprisa, que vaya Viñales paso a paso, ya lo estaba haciendo muy bien, lo va a seguir haciendo bien. Apareció Pedrosa, de vez en cuando aparece Pedrosa y logra uno de sus innumerables podios en la categoría, así de contento estaba, aunque reconoce que es que no podía luchar contra Valentino Rossi. Dani Pedrosa.
Es que tenía que bajar mucho el ritmo, porque es que cada vez que entraba el manillar era... Pero lo hemos mantenido bastante bien toda la carrera, pienso que positivo. En general, intentar coger de aquí para Jerez, que es una vista que me gusta. Hemos aprendido mucho de la moto en Argentina y aquí. También ha sido difícil gestionar el hecho de empezar mal la temporada, no tener resultados ni puntos, pues una carrera en estas situaciones también quieres coger un poco de inercia en la buena línea.
Pues inercia en la buena línea... Y lo siguiente se titula Ole Rossi. Habla Pedrosa.
Muy bien, está haciéndolo muy bien. Está claro que está gestionando muy bien, siempre en el podium. Es evidente que la moto que tiene el equipo Yamaha está demostrando ser muy buena. Eso también te permite gestionar mejor las cosas, pero ole.
Pero ole, efectivamente. Acaba brusco, pero lo dice. Ole. Bueno, pues es verdad que no lo ha dicho, en fin, con una dicción de Carlos Herrera. Ha dicho, pero ole. O sea, que parece radio ole, así todo seguido, pero vamos.
Tampoco le pidamos peras al olmo. Pero bueno, para los pedrosistas, que sé que hay mucho, pueden estar más tranquilos que el año pasado, porque esta versión de Dani es mucho más competitiva. No sé hasta qué nivel, la verdad, habrá que verlo también en Europa, pero sí que es cierto que que se le ve más fino y bueno, pues creo que conseguirá muy buenos resultados y veremos cuál es su límite. También un poco marcado por la moto. Si Márquez tiene problemas con la moto, en Pedrosa se acrecentan aún más porque sus condiciones son mucho más complicadas, sobre todo por su estilo de pilotaje y por su forma física, digamos, o por su corpulencia, que hace que todos los problemas sean mucho más graves en su caso.
Bueno, pues a ver, efectivamente, siempre lo hemos dicho, es que es un piloto que bastante victorias ha logrado para sus condiciones. Y luego está que se ha hecho siempre daño, que físicamente no tiene una forma buena. Por eso digo que al final, cuando se gana su carrerita al año, la verdad es que tiene bastante mérito. También yo creo que el indicativo es que la Honda está llegando. Es decir, Honda no está tan mal. Porque si Pedrosa está ahí, la Honda...
Es mucho mejor que la del año pasado. El año pasado tuvo claro. La de la Honda y la moto. Es cierto lo que dicen. Yamaha es un poco más completa, la más equilibrada de la parrilla. Y es que la señal hacen los pilotos de satélite cuando ves a Zarco, aparte del mérito propio que tenga el piloto. Eso también te indica el nivel al que está la moto. Y aquí en este circuito la gente está todo mucho. Lo dijo Márquez en Termas de Río, lo ha dicho también este más rodando detrás allí de Folger y aquí de Zarco, que yendo detrás de ellos ha entendido cosas de la moto, la capacidad de absorber los baches, por ejemplo, lo bien que acelera, estable que es, y es cierto que tú vas a pista a ver si es como es una moto que parece que vaya sobre raíles, luego hay que hacerla ahí rápido, pero la moto está ayudando en este caso mucho a los pilotos, y hemos visto por eso dos victorias de Viñales y a Valentino Rossi líder antes de que lleguemos a Europa, a circuitos que, insisto, se le da muy bien a esa moto, tanto Jerez como Le Mans, Mugello, Montmeló, son circuitos muy buenos para Yamaha, así que va a ser muy interesante esta parte ya del campeonato real, como dicen los pilotos de MotoGP.
A ver, vamos a ir brevemente con las otras categorías, que quizás no fue el mejor día de los nuestros, aunque muy bien Jorge Martín en Moto3, en una carrera que era para Aaron Canet, pero al final no pudo ser, ¿no?
Sí, la primera carrera antes de que la parasen por la caída del japonés Toba estaba marcando lo que esperábamos del fin de semana, que era un Canet dominador que se escapó con suma facilidad del resto de pilotos, le aguantó un poquito Mir y luego ya abrió un hueco que habría sido imposible para el resto, pero la segunda carrera vimos una, para los más aficionados, a la famosa carrera Valentino Rossi y Casey Stoner en Laguna Seca, cuando Stoner tenía un segundo de ritmo por encima del resto, sí. Y Rossi fue el que ganó. ¿Cómo ganó Rossi?
Meterse por la tierra.
Sí. Y es, bueno, en su caso, meterse por la tierra.
Sí, correcto.
En este caso, Fenati, sin meterse por la tierra, es decir, yendo por las líneas correctas, aplicó la misma estrategia, cortar el ritmo del más fuerte. Y bueno, pues Canet pagó el nerviosismo, digamos, del no novato, porque es su segundo año, pero bueno, del jovencito. Y bueno, pues le pudo, digamos, esa tensión de la pelea con Fenati, terminó por eso, es una carrera que tenía que haber sido suya. Fenati lo hizo genial, recordemos que es el piloto expulsado del equipo de Valentino Rossi, lleva a ganar todo un año, y es un piloto que con mucha experiencia. Y en positivo, lo que has dicho tú, Jorge Martín, segundo, ese resultado le permite estar también segundo en la general y no es bajarse del podio, y ojito, habrá que estar muy atentos a él. Y Mir salvó la situación de mantener el liderato de la general en un circuito que no le gusta y en un circuito en el que tuvo problemas físicos, tiene algunos problemas en la espalda que tiene que tratarse, es más tipo fisioterapia, pero va a tener que gestionar bien eso porque sigue siendo un piloto... Digamos, yo creo que ahora mismo puede ser el favorito al título,
sí,
pero sabe mucho más Moto3 porque al final es una categoría, pues ya sabemos, muy loca y cosas como esta van a pasar en muchos fines de semana.
Sí, sí, ahora mismo lidera, por cierto que no lo he recordado, Joan Mir está liderando con 6 puntos de ventaja sobre Jorge Martín, algo que está francamente bien. Borja, te hablamos en 2 semanas, circuito de Jerez, la gran fiesta del motociclismo español, digo por tirar de topicazos, pero aún así sí. Lo es.
Ni 2 semanas, Carlos. Hoy es lunes, mañana por la mañana llego a Madrid y la semana que viene ya estamos en Jerez, o sea que no damos ni dos semanas.
Estás en el rodillo, ¿eh?
Exacto, bueno. ya no para.
Venga, muy bien, buen viaje de vuelta, Borja, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, gracias.
Quedaos ahí que vamos a saber más de Indy con un piloto que sabe lo que es correr en óvalos. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
En COPE con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano.
Buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues en Denver.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Alonso en Indianápolis. Así son las cosas. Fernando Alonso ya está en el camino, está preparándolo a tope. Lo último me han contado, que veremos si se confirma, es que su equipo planea hacer un simulacro de carrera con los 6 coches, con lo cual a Fernando el hacer un simulacro de carrera le puede ayudar muchísimo, porque va a llegar sin haber disputado ninguna carrera en óvalos. Y luego tenemos, si eso sí que es oficial, el día 3 de mayo, se subirá por primera vez en Indianápolis a su monoplaza de su IndyCar, su monoplaza de la Indy. Para que nos explique los trucos de correr en Indianápolis, sobre todo de correr en ovales, tenemos a, bueno, pues lo conocéis muy bien porque es comentarista nuestro, lo cuenta muy bien, y además comentarista y se encarga de las carreras de la Indy en Movistar Televisión. Es Víctor García. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
A ver, bueno, y por cierto, te seguiremos escuchando, si tú quieres, también en la COPE en Fórmula 1, ¿eh? Eso que sepas.
Un placer.
Bueno, una cosa muy clara. Vamos a ver, para que la gente lo entienda. ¿Qué es eso de que el Indy no el coche de Indianapolis no sabe girar recto, no va recto?
No, bueno, al final no va recto porque el circuito está todo el rato girando hacia el mismo sentido de las agujas antihorarias. Entonces, bueno, está todo hecho para el camber de las curvas, que es el peralte que hay en las curvas, que bueno, en Indianápolis, os cuento un poco, en Indianápolis no es mucho, no es muy elevado, hay en otros circuitos como puede ser un Daytona, que sí que es mucho más elevado, pero bueno, Indianápolis es bastante llano, pero aún así tiene para que te ayude a girar, tiene todo el camber girado hacia el lado contrario, que es hacia la derecha, para que te ayude a girar hacia la izquierda. Entonces el volante va, antes de empezar, cuando te sientas y las ruedas están rectas, el volante está girado hacia la derecha, y eso es para que te ayude todo a girar hacia izquierdas. Entonces, bueno, estabais hablando de Fernando, os cuento un poco y luego ya me haces preguntas, Carlos.
Sí, dime.
El tema de la adaptación. Dado que llevo muchos años, bueno, estuve un año allí entero y bueno, pues no paro de hablar con Carlos Muñoz, que está corriendo allí, ha hecho segundo y tal. Uh-huh. Pues la gente me estaba preguntando, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No dudemos, o sea, 100% seguro, Fernando va a llegar allí, si no pasa nada raro, que tenga un accidente, que no tiene por qué tenerlo, o sea, le pondrán downforce alto, porque al principio es diferente. Oye, Fernando es 2 veces campeón del mundo, me pregunta mucha gente, ¿lo hará bien? Y digo, pues seguro que lo hará bien, o sea, un 2 veces campeón del mundo, da igual que se suba en rally, que se suba en un car, que se suba en lo que se suba, que va a ir rápido, tiene una adaptación, que parece ser que la adaptación la van a hacer correcta, porque según me habían dicho no iba a tener muchos días de test, pero ahora parece ser que sí que los va a tener, porque al final un simulador, hablaban de simulador, pero un simulador no deja de ser una televisión, sea más o menos profesional, pero sí, en pista va a tener días, entonces no va a tener ningún tipo de problema, se adaptará rápido, tendrá 2-3 días de sensaciones raras, de acostumbrarse a la velocidad, de acostumbrarse a lo que estabas diciendo tú ya, acostumbrarse al grupo, al tráfico, a que te pase uno, a no tener, porque allí no, el rebufo no es solo detrás, como estamos acostumbrados a ver en Europa, que el rebufo es solo detrás, ¿no? Allí también cuando te pones en paralelo, también es rebufo, de hecho afecta más el rebufo en paralelo que el rebufo detrás, entonces todo este tipo de cosas, pues tendrá que ir acostumbrándose a ellas, pero vamos, va a tener a 2 personas que se llaman Michael Andretti y el coach que no recuerdo quién era, pero era un coach
Gil de Ferran.
Eso, Gil de Ferran, ¿cierto?
Sí.
No va a tener que hacer nada, le van a decir, ve por aquí, haz esto, y con eso, vamos, seguro, hablamos de otro tipo, otra cosa que allí pasa, bueno, que hay muchos adelantamientos, que hay muchas paradas en boxes, con repostajes, con safety cars, porque hay accidentes. Entonces, lo que tiene que pasar es que, faltando 50, 60 vueltas, sí, Fernando siga ahí, y faltando 25, 30, esté en el top 10 de la carrera. Si eso pasa así, ya se verá si tiene la velocidad o no la velocidad para ganar la carrera, pero vamos, pues iremos contando y cualquier, o sea, ahora me preguntas las
no, no, que... yo al hilo de lo que dices, decía Flavio Briatore, hablando de Ineos, decía, hombre, es que es muy arriesgado para Alonso porque el 40% de la victoria es suerte, porque es justo el momento adecuado, en la a tres vueltas del final coges la estela adecuada y ganas la carrera. No sé,
perdona,
tú si estás de acuerdo en eso.
Perdona por cortar, pero a mí lo de... Porque sé que sabía que iba a salir esto, y sé que se dirá, pero para mí la palabra... bueno, al final yo estoy en un lugar que llevo 6 años sin correr, y esto pues me lo podría aplicar a mí en... O sea, para mí es negativo lo que voy a decir, pero para mí la suerte no existe. O sea, tienes que estar, si estás ahí es porque no has tenido un accidente, si no has tenido un accidente es porque lo has hecho bien, y si coges el rebufo es porque lo sabes coger, no por suerte. O sea, que perdona por llevarle la contraria a todo un experto como es Briatore, pero no es suerte. O sea, hay que estar ahí, hay que saber estar, hay que tener la velocidad y hay que saber gestionar el final de carrera, que son las últimas 20 vueltas, y eso segurísimo que Fernando lo va a tener clarísimo. Y luego, bueno, pues tienes que tener un pelín más de astucia y un pelín más de velocidad que el resto de pilotos, porque en el caso de que haya un safety car faltando 3 vueltas, el que vaya primero es el que se lleva el gato al agua. Entonces, bueno, son muchas cosas y muy diferentes a lo que va a estar acostumbrado de todos estos años en Europa, pero que se va a acostumbrar rápido, seguro.
Bueno, te veo... No, bien, me gusta que lo digas así, porque es verdad que al final desde fuera hay temores. Bueno, al final tú ten en cuenta una cosa, Fernando, el riesgo que tiene es que si, aunque nosotros en el mundo del motorsport, si él hace un top 5, vamos a decir que está muy bien, porque al final es un debutante que está entre los 5 primeros y es un buen resultado, si no gana, ya empezarán, en España empezarán las coñas, porque claro, como no se sabe...
No, pues para los que no... nos escuchen, un top 5 es... O sea, ayer hablaba de eso precisamente retransmitiendo la carrera de Barber.
Sí.
Ganar las 500 millas, aunque suene bestia lo que voy a decir, es más que ganar un Mundial de Fórmula 1. O sea, ganar las 500 millas es que son 500 millas. Son 3 horas y pico encima de un coche sin que te pase nada, que todo te salga bien. O sea, es posiblemente la carrera más difícil para ganar de... Pues junto con, al final, las 24 horas de Le Mans también son tan difíciles de ganar porque te pueden pasar mil cosas. Cuanto más tiempo hay pasadas en el circuito, más posibilidades hay de una rotura, de un accidente, de un safety car que entre más. Bueno, hay tantas cosas que pueden pasar que un top 5, vamos. Si soy Fernando, siendo lo ambicioso que es, yo también soy muy competitivo, un top 5 es para firmarlo en su primer año, en rookie, es para firmarlo, pero ya, y va a estar ahí, seguro. O sea, top 5, si no pasa nada extraño, va a estar, segurísimo.
No, a mí no me tienes que convencer, que la gente de Indianápolis es un carrerón, eso es un hecho. Hombre, yo no sé si el más que un mundial, porque es un mundial, son muchas carreras,
pero es que es muy difícil.
Es muy difícil.
Mucha gente con mucha experiencia, con muchas 500 millas, hay muchos factores que afectan, es que es muy complicado. Pues yo cuando la viví, porque yo hice las 100 millas,
sí,
que de hecho fue mi primera allí carrera global, e hice tercero, y yo salía cuarto porque no hicimos la quali, me puse primero en la salida. En la segunda vuelta iba séptimo porque me pasaron todos en rebufados, y yendo tercero, faltando 20 vueltas, pararon la carrera por accidente que se había hecho daño y tal, y pararon la carrera, y acabé tercero, y habría ganado. O sea, empecé a remontar y habría ganado. Cuando se separa el grupo, ya es más fácil remontar y que no te pasen, pero habría ganado, porque los dos primeros, que eran Guerrier y Newgarden, que bueno, Newgarden hizo segundo, ellos dos se habían quedado sin ruedas. Entonces, quedarse sin ruedas puede ser una cosa que les pase a los pilotos. Un accidente faltando 10 vueltas y el que gane pues no es el que más rápido iba, sino el que estaba en ese sitio. Lo que pasó el año pasado, que fue que pues hubo un safety car faltando 30 vueltas, Rossi, bueno, hubo una serie de pilotos que repostaron justo en ese momento y aguantaron, y justo al final hubo otro safety car y entonces aguantaron con las vueltas y llegaron justo. O sea, pueden pasar tantísimas cosas.
Sí, eso es verdad.
Es imprevisible lo que, o sea, es que siempre, bueno, 500 millas hay que estar ahí y no saber lo que va a pasar en ningún, o sea, ningún año. Siempre es diferente.
Sí.
Un accidente en la última curva cuando gana Dan Weldon en mi año, el año pasado con Rossi, el otro que sale último y gana la carrera.
Lo que está claro es que es mucho más imprevisible que un Gran Premio de Fórmula 1. Eso es verdad.
Sí, nada que ver.
Eso es cierto, divertido. Salvo que haya efectivamente un Gran Premio de Fórmula 1 con mucha lluvia, mucho lío. Pero normalmente es también suele ser más previsible porque digamos que las condiciones de mojado en las que se está corriendo Fórmula 1 no son las que eran. Víctor, que un placer, que estaremos en contacto y hablaremos más veces.
Perfecto.
De Indianápolis,
Sí.
Y a lo mejor con alguna sorpresa además, pero bueno. Que estaremos en ello, ¿vale? Que muchas gracias.
Ok.
Bueno, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues ahora vamos a ir a otro aspecto, que es el aspecto físico. ¿Cómo se prepara un piloto físicamente? Bueno, pues el campeón del año pasado tiene un fisio español que se llama... Tenía un fisio español, se llama Carlos Corel, y ahora enseguida hablamos con él. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. No, I know how to make him stop instead of... Esta era una de las sintonías con las que empezamos COPE GP allá por 2010. Me gusta. Carlos Corel, ¿qué tal? Fisio de Alexander Rossi el año pasado, ganador de las 500 millas, experto en preparación física de piloto. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Primera cuestión. ¿Exigencia que va a tener Fernando Alonso físicamente comparada con el Fórmula 1? ¿Hay que hacer algo especial o con lo que tiene de serie ya para el Mundial? Porque recordemos que Alonso sigue corriendo, corre este fin de semana en Rusia, no se ha ido, luego en el Gran Premio de España. Con lo que tiene para el Mundial de Fórmula 1 le basta.
A ver, lo primero es que IndyCar, para el que no lo sepa, yo no lo sabía, el año pasado fue mi primer año.
Sí.
Y digamos que son tres tipos de circuitos. Circuitos urbanos, luego está el circuito normal, como el del circuito de Barcelona, y luego tenemos los óvalos. Para... Y los óvalos es algo completamente diferente. Óvalos es un coche diferente, además, también. No es el mismo coche que utilizábamos para hacer un circuito urbano. Es un coche que es como una especie de cohete. Es
sí, ¿no?
Muy, muy rápido. La carga aerodinámica no es tan importante. Todo lo contrario, es la mínima carga aerodinámica que mantenga el coche en pista, pero a intentar ir lo más rápido posible. Entonces, las carreras de óvalos son muy, muy, muy diferentes a las carreras que tenemos normalmente en otro tipo de circuito, el circuito normal, al que estamos acostumbrados. Es un tipo de desgaste más mental, más que físico. No digo que no sea físico, porque al final estás entrando en curvas a 220 y pico millas, unos 370 kilómetros por hora. Lógicamente hay un desgaste físico, aunque los coches también van preparados para esas curvas. De hecho, creo que llevan un amortiguador en el lado derecho, que es el que mantiene el coche, pero el coche, si tú vas en recto, te lleva hacia la izquierda. Pues están hechos para girar a la izquierda. Entonces, realmente físico no es, pero mental es impresionante. Son 3 horas y cuarto, si no recuerdo mal, el año pasado, lo que nos costó cruzar la meta. Y tienes a 30, y creo que eran un total de 31 coches más. Y digamos que a 370, cuando estás en una curva... Estar peleándote con 30 coches más, uno por arriba, uno por abajo, no es algo muy sencillo. Y ese es para mí el principal problema que va a encontrar, bueno, Fernando y cada uno de los dos pilotos que van a estar allí.
Sí, que no tanto, no es un tema físico, sino sobre todo es castigo mental, que hay que estar muy, muy centrado en todo momento en no cometer un error durante mucho tiempo. También lo decía Víctor García, que es que son muchas vueltas. Hombre, Víctor, yo creo que no creo que es más importante ganar un Mundial de Fórmula 1 que ganar, y es más difícil que ganar Indianápolis. Pero como competición individual, las 500 millas es más complicado que un Gran Premio de Fórmula 1, sin duda. Al final
sí.
Es mucho.
Sí, sí, es muy, muy complicado, porque además luego entran las estrategias de equipos. Yo, ya te digo, el año pasado fue el primer año que hice, y fue todo ir descubriendo un poco cómo funcionaba, pero he hablado con gente que me explicaba que, bueno, es que hay gente que parece que va a ganar y luego hay órdenes de equipo y, claro, es muy, muy, muy complicado, y son muchos coches, son 31, 32 coches, no me acuerdo exactamente, pero hay la gente, vamos, mete 5 coches por equipo, 6 como este año en el caso de Andretti. Normalmente son 4 coches en los buenos equipos, 2 en otros, y para esa carrera los equipos llevan 4 coches, 5 coches. Hay mucha, mucha competencia y es muy complicado. Y son 3 horas y pico de carrera. El problema es que además, cuando, digamos, en Fórmula 1, si cometes un error, te sales de pista, bueno, sales, vuelves, y si no pasa nada puedes continuar, e incluso hasta puede que no pierdas demasiado tiempo. Si cometes un pequeñito fallo, te sales un poquito de la trazada y ya está. En Indy, si te sales un poquito, hay un muro que duele mucho.
Eso te iba a decir, que tú te encargabas del cuerpo de Alexander Rossi, de ponerle a punto, de como oficio suyo, duele, ¿no? O sea, dolor
duele,
te llevas.
Mucho, vale. Duele mucho. Yo me acuerdo que hicimos la primera carrera que hicimos fue Phoenix, y fue completamente, era algo nuevo para nosotros. Nosotros habíamos hecho un test en Phoenix, luego hicimos la carrera, y la carrera fue, yo en serio, y perdona la palabra, pero fue acojonante. Era, yo me acuerdo de la cara de Alex, yo no lo he visto nunca preocupado, nunca, 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 antes de una carrera, de nada. Y ahí estaba, tío, estaba, ¿sabes?, preocupado. Digo, ¿qué pasa? Salgo con 30 coches a machete, bueno, no eran 30 ahí, eran 20 y pico coches a machete, claro. Te pasan por la derecha, te pasan por la izquierda, estás tú en medio y vas a 300 y pico y el coche se mueve en las curvas y el de arriba se va para abajo y el de abajo se va para arriba y claro, en el momento en que a uno de ellos se le vaya un pelín, te vas al muro. Y además vivimos el accidente de Carlos Muñoz, que era de nuestro equipo, y para mí fue espectacular porque yo estoy acostumbrado a estar en un box donde el coche se marcha por el pit lane. Y ya no lo vuelves a ver hasta dentro de un minuto y pico que vuelve, porque el circuito es muy grande. Pero tú estás aquí, estás en medio del circuito, es un óvalo, tú estás en el centro. Y de hecho, recuerdo que como eran vueltas lanzadas, las cuales son diferentes, salió el coche, yo no iba a los auriculares puestos porque mi piloto no estaba rodando, entonces no necesitaba. Y de repente oí un golpe seco de los que no he oído nunca. Y dije, ¿eso qué ha sido? Y claro, era Carlos que se había ido contra el muro y, vamos, tuvo que venir la ambulancia y sacarlo del coche y tal, tal, y te quedas y dices, joder, ahora vamos nosotros con el mismo coche.
Claro.
Entonces es un poco, es diferente, es muy diferente aquello. Y sí, duele. Y luego a Alex se le fue el coche en un circuito que se llamaba, no estoy seguro si era Iowa o Ohio, que es, en vez de un óvalo, diría que es casi un círculo, porque es un óvalo muy, muy, muy pequeño. ¿Ves? Ese óvalo sí que es físico, porque no hay tiempo de recuperación, las rectas son tan cortas que no hay tiempo de recuperación. Lo que me decía Alex, a veces hasta aguanto la respiración en la curva, respiro un poco durante la recta y luego vuelvo a aguantar, porque claro, las Gs que hay ahí son... No te permite ni respirar a veces.
Y luego hay otra de las cosas interesantes, es lo abierto que es dentro de los equipos, ¿no? Que se comparte todo.
Es impresionante. A mí eso me dejó alucinado, te lo digo en serio, porque cada día, durante... No solo en los óvalos, durante IndyCar es lo que tiene, es que el equipo es muy abierto, comparten toda la información, si el coche a mí me funciona mejor, tocar la barra delantera, hacer esto, tal. Yo luego lo voy a decir en la reunión, hay una reunión con todos los pilotos del equipo y todos los ingenieros del equipo, y cada uno analiza lo que le iría mejor a su piloto, algunos utilizan lo que tú has usado, otros no, al día siguiente prueban y al final todos siguen un poco el coche que ha ido más rápido. Y eso es impresionante. Yo, de hecho, recuerdo en la quali de Phoenix, creo que fue, como Ryan Hunter-Reay, que ha sido una de las estrellas de allí de IndyCar, salió, hizo la quali, quedó octavo o noveno, no me acuerdo,
sí.
Y conforme bajó del coche, fue 3 coches más atrás, porque estábamos en línea esperando para salir nosotros, y se acercó a Alex, y le explico, no vayas por fuera porque fuera tienes menos grip, porque a estas horas de la pista está así, tal, tal, vete por el interior, cogerás más grip. Y me miró Alex como diciendo, esto no, esto a mí no me ha pasado en la vida, ¿esto qué es? Y luego nos reíamos, digo, sí, bueno, igual que Fórmula 1, ¿no?
Sí, lo mismo, vamos, sí, te va a decir alguien, es verdad que le gusta la telemetría cantando, pero te va a decir alguien, sí, mira, vete por ahí que vas mejor, sí.
Y menos en quali, que es sí, como, sí, menos oye, en calificación. Que yo me he ido por fuera y no he tenido grip, y vete tú por dentro que lo vas a hacer mejor que yo. Yo ahí me quedé y dije, esto no, digo, yo pensaba, digo, no te fíes, no te fíes que esto no es normal. Pero no, es diferente filosofía, la verdad.
Sí, desde luego, es algo muy distinto, no hay tantas dietas tampoco, es decir, si hay que comerse un... Bueno, no sé, eso cuéntamelo tú. Realmente eso es lo que te iba a decir, ¿hay que controlar el peso o ahí da igual? Porque el coche pesa mucho y no se preocupan tanto.
Los coches son muy pesados, el tema de la dieta da igual, porque yo te digo una cosa, cuando estaba con Alex, que hicimos Fórmula 1, de ahí nos fuimos a Estados Unidos, cogió 11 kilos de masa muscular, y estábamos por debajo del peso límite de IndyCar, pero bastante por debajo.
Bueno, pero claro, Fernando no puede engordar porque está haciendo la Fórmula 1, claro. O sea que...
Exacto. Pero bueno, que no va a tener ningún problema en ese circuito, porque yo te digo que no, o sea, físicamente no es como luego cuando vas a circuitos tipo Barber, que son impresionantes.
Sí, sí. Bueno, pues en fin, que y ya conociendo a Alexander, que es un buen piloto, pero que, hombre, no tiene el palmarés de Fernando, lógicamente. Primero, el estatus que le ha dado a Rossi en Estados Unidos, ¿cómo es el estatus de ganar en Indianapolis? Y segundo, tu opinión, un poco como aficionado también, y alguien que ha vivido un año en América, ¿dónde ves a Fernando? Decía Víctor García que si hace un top 5 es un gran resultado. Bueno, no sé, cuéntame. Estas dos preguntitas para terminar.
Sí, definitivamente Alex ha cambiado, Alexander, la opinión de la gente sobre Alexander ha cambiado de la noche a la mañana por una simple carrera. Es allí ganar las Indy 500 eres Dios.
Sí.
Es impresionante porque además yo me acuerdo cuando llegábamos, Alex era el piloto americano que venía de la Fórmula 1 porque allí no le querían, entonces había venido a América para triunfar. La gente era un poco recelosa, en plan de, bueno, sí, claro, como no te han querido allí, te vienes aquí. Y sí que es verdad que cuando la gente empezó a ver que iba rápido, porque tienes un mes entero de prácticas en Indy 500,
sí.
Te pasas dos semanas de 12 a 5 practicando todos los días, haciendo free practice, luego está el car day, luego está el, no sé, tienes mucha, mucha práctica, entonces la gente va viendo quién es rápido y quién es menos rápido. Y ves cómo la gente va cambiando su actitud hacia Alex porque lo ven rápido. Y dice, ostras, el rookie este, de hecho fue el rookie más rápido.
Sí.
Y bueno, hizo una quali muy, muy buena también. Nos quedamos fuera porque tienes desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la tarde para hacer todas las vueltas que quieras, pero cuenta tu última vuelta. Nosotros, de buenas a primeras, hizo ya un tercer puesto a las 12 y media, creo que lo hizo. Y estuvo aguantando toda la tarde porque pensaba que no lo iban a quitar. Y en la última vuelta del último piloto que salió, lo tiraron fuera. Y él ya no pudo entrar para volver a intentar mejorar el tiempo, pero bueno, oye, mala suerte.
Oye, y lo del resultado, dime. Perdona que te corte, que se me va el programa, se me va el tiempo.
Pues sinceramente, Alonso es una persona que tiene mucho talento y está en un muy buen equipo, va a tener mucha ayuda de sus compañeros, y además va a tener un equipo que le va a permitir hacer los test necesarios para estar, si no al 100%, muy cerca del 100%, lo único que le faltará es la situación de haber vivido una carrera anteriormente. Pero bueno, he oído que van a simular algo con los 6 coches que tienen, algo parecido a una carrera. No será la carrera, pero podrá adelantar bastante.
Eso le puede ayudar mucho, sí.
Sí, mucho, mucho, la verdad. Porque una cosa es ser rápido a una vuelta tú solo, en un óvalo, y otra cosa es ser rápido y utilizar los rebufos con 30 coches alrededor, uno por arriba, uno por abajo, uno delante, uno detrás, uno que frena, uno que sale.
Sí, sí, sí.
Eso ya es otra historia. Durante 3 horas y pico, eso es una historia diferente. Pero bueno, yo creo que si hacen la simulación de carrera, más todo el mes de mayo que él va a estar practicando y subiendo en el coche cada 2x3, llegará bien, llegará con opciones.
Bueno, pues gracias por la masterclass, Carlos, que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto, ¿eh? No, No apagues el teléfono que voy a llamarte más.
Bueno, vamos hablando.
Venga, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.
Un abrazo, Carlos.
Venga, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí COPEGP. Por cierto, acabo con una noticia. Abríamos con la luctuosa noticia del fallecimiento de Gonzalo Basurto. Bueno, pues la prueba que se iba a disputar también en el circuito Fernando Alonso del Campeonato de España para el 7 de mayo se ha suspendido también en señal de duelo por el fallecimiento de Gonzalo Basurto y también porque la FIA y la Federación Española de Automovilismo y la Federación Asturiana han abierto un proceso de investigación para analizar el incidente. Algo que se hace siempre que hay un grave accidente. Y efectivamente, con una pérdida mortal, es un accidente grave. Gonzalo, esto ha sido para ti. Espero que te sirva de pequeñito homenaje de la cadena COPE. Este fin de semana, no os lo perdáis, Gran Premio de Rusia. Lo vamos a dar aquí, en la COPE. A ver qué pasa, si vuelve otra vez Hamilton a ganar o gana otra vez Ferrari, entonces la tenemos liada y a ver si por fin, ya lo ha dicho Alonso, consiguen terminar los dos McLaren. Hasta aquí COPE GP, adiós.
Kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.